Estamos estudiando 1 Corintios. Lo que hacemos es, generalmente, tenemos un estudio aquí arriba y después pasamos abajo para un tiempo de alabanza. Aunque a veces lo cambiamos un poquito. Pero ya casi, no sé cuánto tiempo, varios meses estamos estudiando 1 Corintios. Y hemos llegado al capítulo 9. Ahora, quería explicar brevemente, antes de ir al texto, al pasaje, ¿Por qué me gusta hacerlo de esta forma? O sea, tomar un libro y estudiarlo. Porque a veces también uno toma un tema, otro tema, o sea, escoge los temas y puede compartir. A mí me gusta muchas veces tomar un libro y enseñar a través del libro. Hay como tres motivos principales, se podría decir. Uno es el contexto. Estuve hablando con Inés, creo, con su mamá de ellas. Esta semana hablamos de los testigos de Jehová, ¿no? Y como llegan a la puerta y te lanza un versículo que supuestamente demuestra que Cristo no es Dios, Jesús no es igual a Dios. Pero el problema es que saquen versículos fuera de contexto. O sea, son maestros con su lista de versículos, cada uno sacado de diferentes lugares. O sea, uno de Filipenses, otro de Juan, otro de Primera Juan y todo eso. Pero o sea, por lo que entiendo, no les enseñan a estudiar, leer todo un libro y ver el contexto, ver qué significaba, a qué apuntaba, por qué dijo de esta forma. Cualquier persona, por ejemplo, citando a un político, puede tomar una frase que dijo y usarlo fuera de contexto y decir que este está diciendo que, o sea, lo que sea, ¿no? Que quiere gobernar para siempre o que prefiere robar a los pobres o sea, cualquier cosa. Pero sacándole fuera de contexto de todo lo que ha dicho. Entonces, es importante tener el contexto de la Biblia. Si no, uno puede utilizarlo en la forma que uno quiere, o sea, abusar de la palabra de Dios, sacando versículos de aquí y de allá, sin entender el contexto que tiene dentro del pasaje, dentro del libro y dentro de toda la Biblia. No hay luz. Cortaron la luz, lastimosamente. El segundo motivo por estudiar un libro es por el contenido. Significa que tienes que enseñar todo lo que hay en ese libro y sin saltar a veces pasajes un poco difíciles o temas conflictivas o sí, que hay diferencias de opiniones o cosas confrontacionales. Si están en la Biblia y estás siguiendo un libro, tienes que enseñarlo. Y eso es bueno, ¿no? Enfrentar toda la palabra de Dios. Y no solamente las partes que nos gusta, por ejemplo, ir siempre a las promesas que Dios nos da, o ir siempre a ciertas áreas que nos gusta, el amor de Dios, sin hablar de su justicia y su ira. Y el otro motivo es que uno, estudiando un libro, llega a un pasaje y lo enseña sin tener que apuntar el dedo a nadie. O sea, no es que la iglesia está pasando por una crisis económica, entonces de repente el pastor tiene que predicar acerca del dinero y del diezmo, o que hay cierto pecado en un grupo de hermanos, entonces el pastor tiene que predicar en contra de, o sea, para la unidad de la iglesia y todo eso. Si no estoy apuntando el dedo a nadie con lo que vamos a enseñar ahora. Sin embargo, creo que es muy aplicable a nosotros, a muchos de nosotros. Pero me toca enseñarlo porque nos toca capítulo 9, no porque estoy criticando a nadie. Y ahí hemos llegado. Ahora, el tema de hoy, estamos en medio de tres capítulos que tratan del mismo tema. O sea, todos los tres capítulos son un solo argumento. Pero el tema que usa Pablo en capítulo 9, en la primera parte, es el dinero. Y sus derechos como apóstol, como líder, como fundador de esa iglesia, pero lo utiliza para seguir un argumento. Entonces, el tema que vamos a estar mirando ahora es el dinero, uno de los usos del dinero, de nuestro dinero. Habrán escuchado enseñanzas seguramente de lo que se llama la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Es cuando te enseñan, si quieres más de Dios, si estás luchando con deudas, no tienes dinero, entonces tienes que dar más. Y cuando tú das más, Dios devuelve 30 veces más, 50 veces más, hasta 100 veces más. Lo que tú siembras, cosechas. O sea, utiliza frases así. Dice, tienes que proclamar y será cierto. O sea, si proclamas sobre tu billetero que hay dinero ahí, y va a ver que haya dinero en tu billetero, o en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria. O lo mismo con la salud. Que si tú proclamas salud sobre tu cuerpo, sí o sí, tiene que llegar. Y si no hay, es porque hay un pecado, o hay una falta de fe, o algún motivo. Pero lo que dicen es que lo que Dios quiere para nosotros es prosperidad económica y en salud, principalmente. Uno de los principales expositores, ¿no?, de este tipo de enseñanza en los Estados Unidos, por ejemplo, este año, primero él y su esposa son los fundadores de una misión, un movimiento, tienen iglesias muy grandes y siempre enseñan de esta forma, siempre pidiendo dinero. Si miras, por ejemplo, televisión cristiana, a veces, no sé si han visto a veces Enlace o Club 700 y todo eso, casi siempre por debajo, constantemente es: envía tu ofrenda a tal dirección. Si estás en este país, llama a este número. Si en otro país, llama a este número. Y siempre están diciendo, o sea, invierte, sembra y vas a cosechar, y después Dios te va a bendecir. Y aquí incluso hay un grupo de iglesias que tiene muy fuerte eso de que si compras esa rosa sagrada, o esa agua santa, o ese aceite santo, te va a bendecir Dios. Pero todo es el tema apuntando a ese del dinero. Uno de los principales, como digo, expositores de esa doctrina en los Estados Unidos, tiene su ministerio, que bajo las leyes de los Estados Unidos están exentos de impuestos. Buenos días, pase.
Buen día.
Entonces, todo lo que es bajo esa cobertura del ministerio no paga impuestos. O sea, todas las ofrendas que reciben no pagan impuestos. Pero él, o sea, aparte, personalmente, él y su esposa tienen, una mansión enorme delante de una laguna grande. Tienen un negocio de ganados, tienen caballos, tienen una flota de avionetas privadas, particulares. Tienen pozos petroleros. ¿Qué más tienen? Un negocio de desarrollo de propiedades. O sea, compran un terreno grande y construyen condominios y todo eso. Uno de los aviones que compró su ministerio, ahí está, en uno solo son 20 millones de dólares, y tienen cuatro, ¿no?, como ministerio, su propio pista de aterrizaje y todo eso. Y ellos dicen, Dios nos ha bendecido porque proclamamos con fe, nos basamos en la palabra de Dios, y por eso tenemos tanto. O sea, es lo que Dios está bendeciéndonos. Ahora, creo que en estas últimas semanas, un grupo del Senado los está investigando a ellos y cinco otros líderes de diferentes grupos que tienen esa misma enseñanza, que viven una vida, de mucho lujo. Están investigando para ver si no hay fraude detrás de eso, por falta de pago de impuestos. Hay sospechas de que no, la gente que emplean con misión también trabajan para ellos personalmente en sus propios negocios, que no están pagando impuestos y todo eso. O sea, un escándalo grande se está armando. Ahora la pregunta es, aún sin este escándalo, ¿qué dice la gente qué piensa la gente de Jesús cuando ven personas viviendo de esta forma? Yo sé que personalmente he tenido conversaciones con personas recuerdo uno en particular con un taxista, ¿no? Y él decía, no, es que lo único que buscan los pastores es el dinero, que quieren enriquecerse. Y hay como una sombra sobre la iglesia por estas cuestiones, ¿no? Que la gente dice, pero ¿por qué tienen ellos tanto dinero y no lo comparten con la gente pobre? ¿Por qué no tienen programas para alimentar a la gente y todo eso? Y de verdad trae una mala reputación al cuerpo de Cristo. Entonces vamos a leer lo que dice Pablo en cuanto al dinero. y al pagar a los líderes, a los pastores. Entonces, antes de dar lectura, vamos a orar. Y de ahí nos vamos a estudiar el pasaje. Oremos. Padre, quiero darte gracias que tú eres un Dios bueno. Que tenemos por seguro que tú quieres bendecir a tu pueblo. Dios, que tú nos has dado muchas oportunidades en la vida para recibir perdón, para cambiar de vida, para acercarnos a ti. Señor, tú nos has dado hasta tu propio Hijo en nuestro lugar. Y podemos tener mucha confianza al ver esto, al ver ese sacrificio. Podemos tener esa confianza de acercarnos a ti, buscarte nuestra necesidad. Pero también, Señor, queremos ser personas de la Biblia completa, toda su enseñanza. Señor, queremos ser personas de integridad, personas que conforme a tu corazón, que reflejan tus actitudes, tus pensamientos, tu voluntad. Y Dios, como tú eres un Dios generoso, también nosotros queremos ser un pueblo generoso. Dios, enséñanos de tu palabra, enséñanos a tener una actitud correcta en cuanto al dinero, en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestras ofrendas y diezmos, en cuanto a nuestra confianza en ti, en cuanto a nuestros derechos y nuestra libertad en ti. Enséñanos, Dios, toca nuestros corazones. Señor, queremos vivir como tú quieres que vivamos, queremos ser personas honestas, transparentes, íntegras delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en capítulo 9 de 1 Corintios. Si alguien de tu lado no tiene Biblia, puede compartir, por favor. Entonces, como dije, es en medio de un argumento que abarca los tres capítulos 8, 9 y 10. Y la semana pasada hablamos de, en la superficie hablamos de ídolos, ¿no? De carne sacrificada a ídolos. Pero después tocamos muchos temas de libertad. Si la Biblia dice que algo es un pecado, entonces no tenemos que hacerlo. Pero hay muchas cosas que la Biblia no dice que es un pecado, sino es una cuestión de conciencia. Y nos da la libertad de escoger. Y de eso hablamos, ¿no?, la semana pasada. Esto es capítulo 8. Y la parte última de capítulo 10, que es como la conclusión del argumento, hablan de eso, ¿no?, de la libertad que tenemos en Cristo. Que no tenemos que aumentar reglas sobre las personas, sino cada persona tiene que madurar, crecer en Dios y vivir conforme a la conciencia y el espíritu que Dios le ha dado. O sea, sabiendo si es bueno para mí o si es malo para mí, pero no sin juzgar a otros y sin criticar a otros y sin imponer sobre otras personas lo que Dios me dice a mí. Porque yo puedo tener debilidad en un área y la otra persona no. Entonces, para mí eso sería malo, pero para la otra persona no le afectaría en nada. De eso hablamos, ¿no?, la semana pasada. Ahora, lo que él dice en capítulo 9, o sea, el mensaje principal es que somos libres, pero para no usar nuestra libertad o nuestros derechos en ciertos casos. ¿Entienden eso? O sea, tenemos libertad, pero parte de nuestra libertad es para no usarlo. O sea, si yo soy libre, por ejemplo, para ir, como hablamos la semana pasada, de ir a una fiesta, también tengo libertad de no ir. Tomando en cuenta, o sea, mi hermano, tomando en cuenta si voy a hacer caer a otra persona, tomando en cuenta si va a ser algo de provecho para mí o no, si va a ser de uso para el evangelio o no, yo tengo la libertad de decir no quiero. ¿Entienden? Y de hecho, si nos viéramos obligados a utilizar siempre nuestra libertad, eso no sería libertad, sino volvería a ser esclavitud. O sea, si yo me viera obligado siempre a tomar alcohol, no sería libertad, sino yo estaría otra vez esclavo al alcohol. Entonces, estamos en 1 de Corintios capítulo 9. Vamos leyendo entonces desde versículo 1. Pablo dice: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Ahora, cuando habla de apóstol, está hablando de un grupo específico que vivió en los tiempos de Jesús, los apóstoles. Primero los 12, que Jesús mismo escogió, y de ahí se agregaron unos 3 o 4 más nombrados en la Biblia, pero todos tenían como requisito de haber estado con Jesús, de haber visto a Jesús. Por eso él dice: no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Y él está diciendo que yo soy parte de este grupo, que tenemos la autoridad para decir que esta es la doctrina de la iglesia. O sea, esto es lo que enseña la iglesia. Esto es lo que nosotros como cristianos creemos. O sea, ellos son los que definen qué es verdad y qué no es verdad. Ellos son los que han escrito todo lo que es el Nuevo Testamento. O sea, cada libro del Nuevo Testamento fue escrito o por un apóstol mismo o por un asociado de un apóstol. O sea, alguien que le acompañó durante años en sus viajes o recibió de su enseñanza. Como Lucas, por ejemplo, era asociado de Pablo, que viajó con él, junto con él, y ha escrito el Evangelio de Lucas y también de Hechos. También Marcos fue asociado de Pedro, le acompañó en sus viajes, recibió su enseñanza de parte de él, y él, con la autoridad de Pedro, ha escrito Marcos. Y así con todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, esa es la autoridad que Pablo está diciendo que yo tengo. Yo soy apóstol, he visto a nuestro Señor Jesús. Y después dice: ¿no son ustedes fruto de mi trabajo en el Señor? Y más adelante dice: ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Lo que está diciendo es que esta iglesia existe porque yo fui a tu pueblo, estuve ahí 18 meses, prediqué, enseñé, he abierto las escrituras a ustedes, he bautizado a algunos de ustedes, mis compañeros han bautizado a los demás, he sufrido por ustedes, he trabajado con ustedes, y por eso existe la iglesia. O sea, ustedes son una muestra. El hecho que la iglesia existe es una muestra de que Dios me ha bendecido a mí, me ha usado a mí, que yo tengo autoridad para decir las cosas como son. Entonces, él está en esos argumentos con la iglesia a través de los anteriores capítulos, porque no le están haciendo caso, algunos están rechazando su autoridad, le están criticando, y él está ahora está teniendo que decir: mire, yo tengo derecho, tengo autoridad, para luego decir cómo tienen que ser, qué es lo que tienen que hacer. Después, versículos 3 a 6, quería decir, apuntar otra cosa simplemente. Versículo 2 dice: aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy. O sea, él dice que quizás en otras iglesias, en otras regiones donde no me conocen, quizás no me consideren apóstol, pero para ustedes, que he estado con ustedes, lo soy. Apóstol significa enviado, uno que ha sido enviado por Jesús. Ellos saben que ha sido enviado por él. Entonces, para ustedes sí tengo autoridad, porque me conocen, saben quién soy, saben cómo he vivido, me han visto, y eso me da una autoridad. Y quiero resaltar que aquí en nuestro grupo de iglesias en Nuevas Fronteras, casi siempre la meta es que los líderes surgen de ahí mismo. O sea, no es como en algunas denominaciones, por ejemplo, alguien de una iglesia dice: yo quiero ser pastor, y va a su seminario, estudia ahí 3-4 años, y después es enviado por la denominación a una iglesia, le mandan, digamos, primero seguramente a una iglesia pequeña en el campo, para ver cómo le va, y si tiene buenas conexiones o si le va bien, de ahí le dan otra iglesia un poco más grande, o en la ciudad, o si logra plantar otra iglesia, si hace una buena obra, ahí como es levantado como uno de los líderes de la denominación. Pero siempre comienza así, sacando a una persona del seminario y enviándolo a un lugar donde no lo conocen, pero tienen que someterse, este es un nuevo pastor, tienen que respetarlo, y no, ni siquiera saben cómo es su vida, cómo ha vivido, qué es su historia. Pero en Nuevas Fronteras, la meta es, aunque puede ser que alguien esté invitado a venir a ayudar en la iglesia, la meta siempre es que los líderes surgen de ahí mismo. Para que sea una persona que conocemos, ha estado viniendo a nuestra iglesia durante tiempo, ha venido a mi casa a visitarme, ha orado conmigo, he ido con ellos a hacer tal cosa, ya lo conozco, ya sé cómo es esta persona. Y por eso, para nosotros es un líder, o en este caso, como la palabra que usa ahí, es, apóstol, ¿no? Uno que es enviado por el Señor. Ya, entonces seguimos con versículos 3 a 6, dice: esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles, Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Lo que pasa es que cuando Pablo fue a Corintio, como estaba comenzando en la iglesia, no había hermanos, no había un grupo, él mismo tuvo que sustentarse. Sí. O sea, él ha trabajado haciendo tiendas, como que este era su oficio antes. Ha vuelto a trabajar, en el día, y después, en tiempo libre, supuestamente libre, él ha estado construyendo la iglesia. Ha estado edificando, visitando a los hermanos, predicando, orando por la gente. Pero trabajaba también para sustentarse. Y la iglesia no le dieron ofrendas, ¿no? Él no recibía ofrendas de parte de ellos. Recibía sí de otras iglesias, pero no de ellos mismos. No le han apoyado en nada el tiempo que ha estado ahí. Y él aquí anota que los otros apóstoles tienen esposas, van con ellos y son apoyados por las iglesias donde van, reciben ofrendas. Pero él y Bernabé no, son conocidos por no recibir de la gente donde están. Y cuando menciona Cefas, este es otro nombre, es apodo de Pedro, el apóstol Pedro. Habla también de los hermanos del Señor, que eran dos otros apóstoles, aunque no eran dentro de los doce, también después de su resurrección de Cristo, eran conocidos como apóstoles. Y uno es Santiago y otro es Judas, ¿no? que escribieron estos dos libros del Nuevo Testamento. Y eso menciona por si acaso, ¿no? Porque a veces en la católica enseñan que María era siempre virgen, pero la verdad es que era virgen hasta que nació Jesús. Y después tuvo relaciones normales con José, y ahí nacieron 5 o 6 otros hermanos, y entre ellos dos llegaron a ser también líderes de las iglesias. Eso es solo un por si acaso, ¿no? Para que sepan. Entonces él ahora está diciendo, ¿no?, que él no recibe de parte de ellos. ¿Pero acaso no tiene derecho? No tengo derecho, dice. Versículo 7. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? O sea, en cada trabajo uno lo hace para recibir un sueldo. Uno no va a una... ve una construcción que se está haciendo y dice: a mí me gusta ser albañil. Y entra, ¿hay trabajo? Sí, hay. ¡Ay, qué bien! Y se pone a trabajar. Ya no hay, ya se acabaron los materiales. No, está bien, yo salgo, yo compro, no importa. Y pone sus 50 bolivianos, trae su bolsa de cemento, hace su mezcla. Y después del fin del día, lava las manos y se va a su casa sin cobrar nada. O sea, uno trabaja para cobrar sueldo, ¿no? Porque saben que si no te pagan, no vas a trabajar. Lo mismo en una tienda, uno entra y sirve a la gente, y después sale sin que le pagan nada. O sea, uno hace para recibir un sueldo, dice. Es lógico. Pero él está diciendo eso en el contexto de pagar a líderes en la iglesia, pagar a la gente en la iglesia. No piensa, en versículo 8, que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras se esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Ahí está diciendo que es obvio, o sea, no solo en el mundo se ve que la gente trabaja y recibe un sueldo. También, la misma ley del Antiguo Testamento dice que, a un animal aún le das de comer porque te está ayudando en la granja, ¿no? A arar o en este caso, a trillar. O sea, uno le da de comer porque, es necesario, es obvio. Y la Biblia dice, Dios dice que merece, o sea, es un derecho del animal que reciba, su comida, su alimento. Entonces, ¿cuánto más? También uno que obra, que trabaja en la obra del Señor, está diciendo, un pastor, un líder de una iglesia merece recibir algo de los que están recibiendo espiritualmente de él. Ahora hemos hablado del ejemplo, ¿no? Del exceso, ¿no? De los aviones, la flota de movilidades que pueden tener algunos, las casas grandes. Eso es un exceso, pero también al otro extremo, hay los que dicen que no es que el pastor tiene que tener fe y si Dios alimentó a Elías con los aves, ¿no? Que le trajeron pan, ¿por qué no tenga fe el pastor que los aves vengan y le traigan comida? O si Dios mandó a Pedro a buscar monedas en la boca del pescado para pagar los impuestos, ¿por qué no vaya el pastor a pescar, ¿no? A ver, si tiene fe, no, si es siervo de Dios, tiene que tener fe, ¿para qué lo voy a pagar yo? Solo busca dinero, y le tienen a muchos pastores sin pagar, sin recibir nada, y están sufriendo, sus esposas están flacas y tienen que salir a trabajar y viven en pobreza, mientras que los hermanos, algunos tienen mucho, ¿no? Y no lo quieren compartir. Entonces hay un extremo y hay el otro extremo, y ninguno es bueno, ¿no? Esto es a la lógica, a la razón, a lo que vemos, sabemos que eso no es bueno, ningún extremo. Pablo aquí dice que tienen derecho de recibir de parte del rebaño, ¿no? Que den algo, que apoyen, que aportan. Ahora, quiero decir algo, que cuando yo leo este pasaje, yo siempre, en mi mente va directamente esas acusaciones de que solo lo hacen por el dinero o a la gente que han aprovechado, que quizás utilizan este pasaje para sacar más plata y más plata y más plata de la gente. Y uno piensa, bueno, ¿acaso es esto? ¿Es tan sencillo que, uno decimos que un soldado recibe un sueldo, aquí dice un agricultor come del fruto, un albañil trabaja y gana? ¿Acaso es lo mismo, simplemente un trabajo para un pastor que sale, trabaja, vuelve a su casa y cobra su sueldo? No sé cómo lo ven ustedes, cómo se sienten. Si es simplemente un trabajo o es más que un trabajo. Ahora, lo que él está diciendo es que sí, es un trabajo como cualquier trabajo, en un sentido. En el sentido de que cualquier trabajo es para el Señor. O debería ser para el Señor. No tenemos que dividir en nuestro pensamiento un trabajo secular, supuestamente, y un trabajo supuestamente espiritual. No es que el trabajo que hace un pastor es más que el trabajo de un albañil o un médico, un abogado o cualquier cosa que pueda trabajar, un mesero o cualquier cosa, sino que la Biblia dice que tenemos que hacer todo lo que hacemos para gloria de Dios, para Cristo. Servimos a la gente construyendo su casa, haciendo sus papeles como abogado, sirviéndoles comida como mesero. Estamos sirviendo a la gente y en eso estamos sirviendo a Cristo. Tenemos que tener esa actitud. Cuando sale a hacer hamburguesas para la gente, tienes que pensar, mejor hacer la mejor hamburguesa que puedes con el mejor servicio posible, porque estás sirviendo en una forma a Dios, estás sirviendo a Cristo en eso. Entonces, el trabajo que haces no lo tienes que hacer solamente para el dinero. O sea, uno dice que el pastor no tiene que trabajar solamente para el dinero, pero tampoco nadie, si es cristiano, tiene que trabajar solo para dinero. O sea, eso quiero que quede claro. O sea, todo lo que haces, que sea para Dios. No es que el pastor esté trabajando solo para dinero, sino está trabajando para Dios, tanto como el soldado, el agricultor, o el pastor también, el de rebaño, ¿no? Está trabajando para el Señor y merece también recibir un sueldo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, en eso quiero decir que nuestra iglesia aquí, obviamente yo no recibo un sueldo. Yo tengo la bendición de Dios, ¿no? De parte de Dios, de ser apoyado, como he trabajado durante años, ¿no? con otro ministerio, y después comenzamos la iglesia. Yo y Sara, apoyadores en Inglaterra. Si tenemos una iglesia en Inglaterra que nos envía, tenemos familiares que nos han bendecido mucho porque creen en lo que estamos haciendo, y no es necesario para mí sacar nada de las ofrendas. Entonces yo no saco nada, más bien yo tengo la alegría de poder apoyar en las ofrendas, apoyar a muchas familias también aquí en la iglesia, y eso es una bendición. Entonces no lo toman como David está pidiendo un aumento, ¿no? O sea, nada de eso. O sea, yo estoy bien, pero lo que sí estoy pidiendo no es para mí. Quiero explicarles todo esto, que Lidia, ¿no? Que creo que la mayoría conocen a Lidia, está haciendo su escuela de consejería ahora. Ha hecho un tiempo de estudios en Chile, 3 meses estuvo ahí enseñando y recibiendo enseñanza, o sea, mejor decir, recibiendo enseñanza, recibiendo también, o sea, para ella misma sanidad en varias áreas, con la meta de que ella después pueda ayudar a otros, aconsejar a otros, traer liberación y sanidad a otras personas. Después pasó a Perú y ahorita está en Perú, ahí trabajando con diferentes iglesias, visitando diferentes pueblos, poniendo en práctica lo que aprendió, o sea, como un tiempo de aprendizaje, ¿no? En lo que está haciendo. Y ella va a volver aquí en marzo, y su meta es trabajar con la iglesia, trabajar por la iglesia. O sea, antes ella era tiempo completo, ¿no? Con el ministerio de Jucum, con los chicos de la calle, pero ahora quiere ser obrera de la iglesia, pero apoyar, o sea, de vez en cuando en los hogares o en la calle y todo eso. Ahora ella, cuando llegue, va a necesitar también de qué vivir. Como digo, ella es una persona que conocemos, que ha estado apoyando, que ha estado ayudando en lo que pueda, ha estado sirviendo fielmente durante 2 años en el trabajo con chicos de la calle, con los hogares. Y, o sea, la conocemos, ¿no? Hasta cierta medida, todos la conocemos. Algunos han recibido a ella en sus casas, ha ido a visitar, ha compartido con ustedes. Entonces queremos nosotros que ella trabaje con nosotros. Pero eso quiere decir, ¿de qué va a vivir? Si ella va a estar sembrando, también merece cosechar. Y por eso es aplicable a nosotros este pasaje, en estos momentos. Ustedes saben, ¿no? Que la Biblia habla de diezmar, y muchas iglesias tienen un fuerte énfasis en que todos sí o sí tienen que diezmar. Y yo nunca me he gustado enfatizar eso, porque sé que el diezmo en sí es una regla, una ley del Antiguo Testamento, y nosotros no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, donde no es una exigencia. Pero sí, siempre nos invita, nos anima a ser generosos. O sea, el 10% sería es como un buen principio, un buen comienzo para una persona que quiere ser fiel a Dios, dar 10% de lo que gana. Porque, o sea, así Dios en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, puso esto como regla para que ellos tengan una sociedad que funcione bien. O sea, cubriendo todas las necesidades, no solo los que trabajan, sino los que sirven en el templo, los que ayudan, enseñan, sean intermediarios entre Dios y el pueblo, que tengan su sustento, los que no tienen sueldo por trabajo, pero también para cubrir las necesidades de los pobres, también para cubrir las fiestas del pueblo de Dios. O sea, tenían fiestas que también salían del diezmo. O sea, Dios escogió ese número porque es un buen número en un pueblo, una sociedad que funciona bien para ver que todas las necesidades son cubiertas. Y la verdad es que si hay, imagínense, una iglesia, si hay 10 personas que dan 10% de su ganancia, eso significa un sueldo promedio entero para una persona. ¿Me entienden? Entonces, si se juntan 10 personas y dan 10% de lo que ellos ganan a una persona, un pastor, por ejemplo, ahí el pastor está recibiendo un sueldo promedio de lo que ganan todos los demás. Porque está, o sea, 10% más 10% son 20, más 10% de la otra persona son 30, más 10, 40, hasta que sean 10%, 10 personas están ganando 100% de un sueldo promedio de lo que ganan todos los demás. ¿Entienden eso? Entonces, entre 10 personas, uno puede pagar a una persona para servir a tiempo completo para el reino de Dios. ¿Entienden, no? O sea, queda claro esto. Y esto es lo que Dios puso como ley en el Antiguo Testamento y lo que nos invita a hacer en el Nuevo. O sea, no es una ley, no es una obligación, pero es una invitación de ser generosos. Y el 10% es un buen monto, un buen principio. Ahora, ¿cómo funciona esto? Que si tú tienes un capital y sales a vender hamburguesas, no significa que, o sea, si tú compras, o sea, vas al mercado con 150 bolivianos, compras lo que necesitas, de ahí vendes tus hamburguesas y tienes, no sé, digamos, 200 bolivianos de lo que has vendido, todas sus hamburguesas, tienes 200 bolivianos. No significa que de los 200 tienes que pagar 10%. O sea, es 10% de la ganancia. Mantienes tu capital y de la ganancia de 50 pagarías 5. Como un monto, o sea, que nos dice, eso estaría bien, ¿no? Darlo a Dios. En esto estoy haciendo un pequeño desvío, ¿no? del mismo pasaje, pero pienso que es importante es importante entender todo esto. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas y vemos dos cosas que Jesús dijo acerca del dinero. Lucas, comenzamos con capítulo 12. Sí, 12. Versículo 22. Lucas 12, 22. Esto es lo que Jesús dice acerca del dinero y la necesidad que uno tiene. Porque cuando hablamos de dinero, simplemente uno siempre piensa, pero si tengo esa deuda, tengo estos, o sea, tantos hijos, gano tan poquito, ¿cómo voy a dar yo? O sea, es imposible que yo dé algo. Esto es lo que Jesús dice al respecto. Dice en versículo 22, luego dijo Jesús a sus discípulos, ¿tú puedes compartir con Mauricio? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, ¿qué comerán? Ni por su cuerpo, ¿con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. O sea, ¿entienden esto, no? Está diciendo, no se preocupen por eso. No está diciendo, no trabajen, o sea, no se preocupen, tranquilo, hijo, échate en tu cama y yo te voy a proveer. No, o sea, trabaja, pero no te preocupes, no te afanes, no te afliges por estas cosas. Porque Dios sabe lo que necesitas y Él te puede proveer. Y Él dice ahí, ¿dónde está? Sí, ¿cuánto más hará Dios por ustedes? Gente de poca fe. O sea, hay que tener fe y confiar en Dios. La fe no es solamente creer que Dios existe, porque la Biblia dice en Santiago que aún los demonios creen en Dios, o sea, saben que Él existe, lo tienen, o sea, en ese sentido tendrían fe ellos. Sino la fe también es una confianza en Dios, es poner tu confianza en Él, es algo más práctico, más activo, o sea, confiar en Dios. Si tienes fe, confías en Él, aún con tu dinero, aún con tus necesidades. Versículo 32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. O sea, Dios quiere bendecir sus vidas. Dios quiere que estén bien, que tengan paz, gozo, alegría, todo lo que necesitan. Pero no pongan su esperanza en el dinero, en las cosas materiales. Estas cosas no te van a traer lo que necesitas en tu vida. No te van a dar salud o gozo o paz. No te van a quitar las preocupaciones. Más bien, atesoran en el cielo, donde la polilla no come, no destruye, donde no hay ladrón que pueda alcanzarlo. Eso está diciendo, invierten todo lo que tienen en el reino de Dios. O sea, que sea dinero, o que sea tiempo, que sea esfuerzo. Todo invierten en el reino de Dios. Porque cada vez que tú haces algo para Dios, para su reino, estás como aumentando en tu caja de ahorro en el cielo. Y de ahí Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Ahora, pasamos un poco más adelante, en capítulo 16 del mismo Lucas. Lucas 16, versículo 10. Aquí está hablando del dinero y de ser buenos administradores del dinero. En versículo 10 dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. O sea, si tienes poco, pero eres fiel y confiable, y Dios ve que puede confiar en ti con dinero, también lo será en lo mucho. O sea, él ve que si tienes poco y eres fiel, también puedes ser confiado con mucho, o sea, porque igual vas a ser honrado con mucho. En otras palabras, si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel tampoco con mucho, ¿no? O sea, uno ve eso, ¿no?, en la política, ¿no?, que la gente que llega a situaciones de poder, siempre después sale una corrupción, ¿no?, en la mayoría de ellos. Pero es porque no han sido seguramente fiel antes, cuando no tenían oportunidades, cuando no tenían mucho dinero, no eran fieles. O sea, estaban en eso de la corrupción, de coimar, recibir coimas y todo eso. Entonces, cuando llegan a lo grande, solamente lo hacen más grande. Pero los que son fieles, o sea, los que son honrables con poco, cuando llegan a poder, también siguen siendo honrables, no roban al país, ¿no? Ese es el principio que está exponiendo aquí. Seguimos en versículo 10. Y el que no es íntegro en lo poco, también lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, se dice ajeno aquí porque todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y si con lo que pertenece a Dios no eres honrado, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? O sea, ¿cómo Dios les va a dar algo propio? O sea, en el futuro, hablando de la vida eterna, ¿cómo Dios te va a bendecir con recompensas en la vida eterna si no has sido honrado aquí en la tierra, aún con lo que no es tuyo? Versículo 13, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. O sea, está diciendo aquí, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. No puedes servir a los dos. Dios tiene que venir primero. Lo que estos dos pasajes están diciendo es que el uso de tu dinero es la mejor manera de medir dónde está tu compromiso y dónde está tu confianza. Y hay muchos más pasajes que se puede usar para mostrar este punto. O sea, cómo usas tu dinero demuestra dónde está tu compromiso y dónde está tu confianza. Ahora, una persona que dice, o sea, yo gano tanto, pero yo quiero dar a Dios, yo quiero invertir en el reino de Dios, yo pongo mi diezmo, ofrendo, doy a los pobres, ayudo en lo que puedo, sirvo en lo que puedo, ahí se ve su compromiso, que él, o sea, esa persona quiere que crezca el reino de Dios, ama a Dios, está dispuesto, ha puesto de todo, y esa persona es digno de honra, es digno de recibir más, hacer más responsabilidad de parte de Dios, porque ha mostrado con su mismo dinero, donde más le duele, ha mostrado que es una persona digna, es una persona íntegra. Y esa persona también demuestra que, porque hay preocupaciones, de repente me enfermo, de repente no me va a alcanzar, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Todos tenemos esas preocupaciones, pero la persona que llega a dar está diciendo que, aunque yo sé que tengo esos problemas, yo tengo esas necesidades, yo sé que mi Dios es más grande. Mi Dios puede, mi Dios es generoso, mi Dios ha prometido que cuando yo busco primero a su reino, va a suplir mis necesidades. Yo quiero que entre nosotros hay ese compromiso, hay esa confianza en Dios. Y sinceramente yo pienso que muchos de nosotros hay luchas y hay una falta de poder avanzar. O sea, sentimos que estamos siempre en lo mismo, siempre los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas luchas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los vecinos, con lo económico, porque no estamos depositando todo nuestro compromiso con Dios y toda nuestra confianza en Él. Creo que no estamos avanzando porque estamos mostrando poca fe, como dijo Jesús. Gente de poca fe no tiene un compromiso con Dios y no demuestran su confianza en Él. Y yo quiero desafiarles en esto. O sea, yo sé que uno puede mirar y decir, bueno, David no tiene que preocuparse porque recibe dinero del extranjero. Entonces, claro que él puede decir que hay que dar. Pero, o sea, yo solamente... ustedes me conocen, saben que yo no insisto, no exijo, no estoy encima de ustedes siempre hablando de dinero. Pero por eso hemos llegado a este pasaje donde dice que ustedes, o sea, Pablo dice, ustedes me conocen y entre ustedes tengo algo de autoridad porque me conocen, han visto mi vida. Entonces yo también digo lo mismo, me conocen, saben cómo he vivido entre ustedes y por eso tengo autoridad para decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ponlo en práctica, ¿no? Entonces yo digo que vean sus situaciones y vean si no hay, si esa área del dinero no está siendo un estorbo en su vida cristiana y en su vida general. Sí, es un desafío grande, ¿no? Pero ustedes, si ustedes se comprometen con Dios, Dios, yo quiero dar, yo quiero ser fiel, yo quiero invertir, yo quiero sembrar en el reino, yo confío en ti, confío en tus promesas, Dios es el que va a sostener sus vidas, Dios es el que están poniendo a prueba. ¿Se saben que la única vez en toda la Biblia que Dios dice ponme a prueba es cuando está hablando de dinero? O sea, en muchas ocasiones dice el pueblo ponía a prueba a Dios y se enojó con ellos. ¿Por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me ponen a prueba? Y se enojaba con ellos. Pero en una sola ocasión dijo ponme a prueba, y era cuando él decía traen lo que tienen que traer al templo, traen el diezmo, ponme a prueba en eso y verán si yo no derramo bendiciones sobre ustedes. La única oportunidad que tenemos de poner a prueba a Dios es con nuestras finanzas, porque Él sabe que esta es la clave. Donde está tu bolsillo, ahí está tu corazón. Eso es lo que Jesús decía, donde está tu tesoro, ahí está tu tesoro. O sea, ahí está tu corazón, ¿no? Donde está tu bolsillo, donde está tu sueldo, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Entonces yo les desafío con esto. Y quería avanzar un poco más en 1 Corintios. Lo dejamos por ahora para otra semana. Pero simplemente para decir que Pablo luego comienza a decir, y yo entre ustedes tengo ese derecho. Tengo derecho a recibir de ustedes. Tengo derecho de que ustedes me paguen. Porque he trabajado tiempo completo por ustedes. Pero no lo exijo. Por causa del Evangelio. No quiero que nada sea un estorbo al Evangelio. Ahora hemos visto esos pastores riquísimos, ¿no? Con sus mansiones, y sus aviones y todo lo demás. Y hemos visto que eso sí es un estorbo al Evangelio. Es un estorbo al Evangelio. Pero también un pobre pastor que no tiene qué comer y que su esposa está demasiado flaca y está siempre quejándose y que no tiene, o sea, vive en una casa, o sea, sumamente pobre, y sus hijos no tienen útiles para ir al colegio, y el pastor tiene que ir mendigando a otras iglesias. Eso tampoco no está bien. No está bien. O sea, tenemos que aprender a ser como Dios es, y Dios es generoso. O sea, eso, cuando la gente ve eso, que un pastor vive en pobreza, o sea, uno dice, o sea, ¿quién va a querer servir a Dios si Dios no, si tengo que vivir así? Tampoco, también es un estorbo para el Evangelio. Entonces, ni con mucha riqueza, ni con mucha pobreza, queremos que nuestras vidas sean un estorbo para el Evangelio. Entonces, este es el desafío. Ahora quiero pasar un tiempo en oración. Si alguien aquí ha sentido, ¿no?, que sí es cierto, mi vida y mi economía no es como debería ser, y me cuesta confiar a Dios con mis finanzas, me cuesta ofrendar, no estoy dando ni el diezmo, ni, o sea, como base, no estoy dando eso ni 5% ni 2%, y yo quisiera mostrar un compromiso con Dios, pero tengo preocupaciones, tengo necesidades y me cuesta tomar ese paso de fe. Si alguien ha sido tocado por lo que hemos hablado, quisiera que podamos orar por esta persona y que podamos comprometernos en este aspecto. Decir a Dios, yo sí, confío en ti, toda mi vida que sea para ti. Que mi Dios no sea riqueza, sino que Dios sea mi Dios. Entonces, ¿hay alguien que quiere oración? ¿Hay alguien que sabe que lucha en esta área? ¿No? ¿Todos están bien? ¿Todos están fielmente dando su diezmo? ¿Pagando sus deudas? ¿Sí? ¿Sergio? ¿Sí, Silvia? Rolando, Jacqueline, Alberto, todos. Entonces vamos a orar y vamos a tomar el desafío, ¿no?, de decir a Dios: yo quiero comprometerme contigo, quiero ser fiel en mis finanzas, confiando que tú serás fiel a mí también, tú suplirás mis necesidades. Tomaremos unos minutos, pero hagámoslo de esta forma. Formamos grupos de tres, dos o tres personas, y oramos cada uno por los otros. Comenzamos. ¿Quieres terminar con una oración también, yo? Señor, te damos gracias que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios de misericordia. Dios, pido que tú escuches estas oraciones. Dios, tú conoces las personas que están dispuestas en sus corazones servirte, comprometerse contigo. Tú sabes cuáles son las personas que quieren ser personas de integridad, quieren servirte fiel, quieren poner su confianza en ti y guardar para sí tesoros en el cielo. Y Dios, pido que tú bendigas con trabajo a cada uno de ellos, Dios, que tú bendigas con ingresos, Señor, que tú aumentas los ingresos que tienen. Dios, los que tienen problemas de deudas, Señor, ayúdales a poder cancelar esas deudas y quedar libres en el nombre de Jesús. Dios, necesitamos de ti, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdalos a ser fieles a nuestro compromiso contigo, de pagar a ti, Señor, lo que te corresponde. Dios, de ser generosos, sabiendo que lo más importante es tu evangelio, es que la gente sea salva, es que la gente ya pueda vivir con paz y tranquilidad, con alegría en sus corazones. Y Dios, nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ese gran trabajo, incluso con nuestro dinero. Sí, ayúdanos a ser fieles a ti y bendícenos. Sé fiel tú a tu palabra, a tu promesa, de que cuando buscamos primeramente tu reino, todas estas cosas serán añadidas. Dios, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.